desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más a través de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Y desde acá de las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor hasta el día de hoy, pastor de esta iglesia, quiero aprovechar el momento para pedir a los cientos de amigos que nos siguen a través de estas redes sociales. En nuestra iglesia tenemos una necesidad. Hay una hermana que será operada por quinta vez, creo ya, de cáncer en sus pulmones. Su nombre es Marta Villasana. Por favor, desde acá les suplico, les ruego a todos los hermanos que nos ven, los amigos, si pudieran allá ustedes en sus países, en sus iglesias, hacer una oración por esta hermana, yo se los voy a agradecer. Hay otras hermanas de nuestra iglesia, hermana Merceditas, Milian, nuestra hermana Monclova, aquí está su nuera, nuestra hermana Zamora, hermana Celia, el suero de nuestra hermana Saldaña, allá en Dallas. Tenemos muchas enfermedades en la iglesia. Quisiera pedir, por favor, a ustedes que nos lleven en sus oraciones. Esta noche vamos a ver dos promesas. Promesa de dirección. Y curiosamente, en una inercia, una tendencia que ha tenido la iglesia en los últimos años y que no cesa de ser prácticamente parte del ADN de nuestra iglesia, la existencia de nosotros como tal para formar parte de las misiones mundiales. Hoy, en esta noche, vamos a hablar de eso. Y hace tres miércoles lo mismo, y hace cinco miércoles lo mismo. Y lo vemos todo esto en el contenido del libro del profeta Isaías, así que hoy no va a ser la excepción, algo vamos a aprender. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Queremos también, por favor, pedirle que abra la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 7 al 10. Les comentamos a todos los hermanos que saben que cada semana nosotros hacemos una oración misionera por algún país en particular. Bueno, este domingo que viene estaremos orando por los Estados Unidos. Y acá en nuestra iglesia vamos a tener la presencia, la visita de un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Van a ver del Army, van a ver del Navy, van a ver del Air Force, van a ver también los Marines, tenemos policías, bomberos, vamos a tener también personajes del FBI, van a ver personas también del Constable, el Sheriff, los bomberos y otras ramas. Queremos orar por ellos. We want to thank them. We want to pray for them and their families. Queremos tener una fiesta cívica en nuestra iglesia el domingo en la noche. Todos están invitados o a venir o a que nos sigan en vivo. Y vamos a transmitir ese segmento del culto, lo vamos a transmitir en vivo y en directo para que los hermanos donde estén puedan ver lo que nuestra iglesia está haciendo. Capítulo 50 del libro del profeta Isaías, versículo 7 hasta el 9 leo yo, en el 10 lo hacemos todos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla, todos en el 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y por lo que leemos y por lo que sabemos y por lo que hemos hecho toda nuestra vida como creyentes, no dejaremos de apoyarnos en ti. Háblanos al corazón, pedimos todo esto en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Vamos a irnos rapidito con estas dos figuras, Ivonne. Recuerde que todos los miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios. La misma introducción, la misma parte primaria del bosquejo aparece en los 125 estudios. Lo mismo mencionamos al principio, de que a Dios nadie le susurró, que a Dios nadie le sugirió, que a Dios nadie lo chantajeó para decirle, mira, ¿por qué no te comprometes con tu pueblo? ¿Y por qué no inspiras ahí por medio de tu Espíritu Santo a los escritores de la Biblia para que cuando vengan aquellas generaciones en las cuales nosotros ya no estemos, entonces ellos puedan leer lo que nosotros ahora oímos claramente de tu voz? Hemos hablado de la lista de las peticiones que hay, de las promesas que hay, y todas esas promesas aparecen en la Escritura y están, hermano, en el libro que usted agarre. Nosotros ya hemos venido estudiando, se imagina usted, ya hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya pasamos nosotros en el libro de Josué, de Jueces, de Ruth, los primeros dos libros de Samuel, los primero y segundo de Reyes, primer libro y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ya nos fuimos a Job, y empezamos también nosotros a ver también por allá en el libro de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, y ahora estamos casi justo en la mitad de la Biblia, estamos acá en el libro del profeta Isaías, ya son varias semanas. Apenas vamos en el capítulo 50, son 66 versículos y hemos encontrado una cantidad interminable de promesas que son para nosotros, que son para Israel, que son personales, que son también para la iglesia. Pero esta noche vamos a hablar nosotros de una promesa de dirección. Estaba tratando de la manera de ponerme el último toquecito del el cuello de la corbata, cuando estaba viendo las noticias en una pantalla de televisión y la otra pantalla en la computadora que tengo ahí en la casa, y apareció el bombero este, ¿verdad? El de las bombas de acá, apareció. Y ahí sí que aquí es una lección para Tennessee, para Nueva York. You don't mess with Texas. Aquí, papá, hoy tira la piedra y mañana te ajustician, ¿ok? Aquí es al pan, pan, vino, vino, en este estado. ¿Y cómo son las cosas? La gran ventaja de la tecnología, la gran ventaja de los devices, la gran ventaja que nosotros tenemos ahora de los celulares, del rastreo y de todo esto. Entonces, ¿por qué hablo yo de esto? Porque ahora que nosotros que queremos ir, yo no sé si a usted le pasa esto, pero yo me recuerdo 541-7070. ¿Se recuerda de ese teléfono, hermana Zamora? Bueno, ¿es el suyo todavía o ya lo quitó? Ya lo quito, muy bien. Yo llegué a cederme más de 175 números de teléfono de todos los hermanos en la iglesia. Todos, cuando no habían celulares. Hoy, pregúnteme, uno que otro, porque ya nos mal acostumbramos a depender del celular. Ya no lo sabemos de memoria, ya no marcamos el discado, y ahora a ver si te tengo en mis contactos, ¿verdad? Empezamos a ver, uy, no aparece, ¿verdad? Hay una promesa de dirección. Y quiero que me dejes esa figura porque esto es bien importante. Quiero usar esto como una analogía, y quiero usar esto como anoche estudiamos las famosas metáforas. Frecuentemente nosotros estamos buscando en nuestros teléfonos, ahora con este app, con esta aplicación de los mapas, la dirección a donde queremos nosotros llegar. Bueno, por medio de esa aplicación, por medio de esta tecnología que se está usando últimamente, ubicaron y rastrearon al muchacho, lo siguieron y lo mataron. Es exacto. En inglés le llaman accurate. O sea, es infalible eso. Es una cosa que te da y te da con exactitud en dónde está la dirección y vuelta a la derecha, vuelta para acá. Yo recomiendo, por favor, que cuando su teléfono le pida update, que haga actualice, es porque han cambiado, por ejemplo, las direcciones, o hay nuevas avenidas, hay nuevas colonias. Entonces estos señores del Google tienen que estar actualizándose. Por eso muchas veces nos perdemos, porque hace 8 meses no estaba tal subdivisión, hace 10 meses no estaba tal pueblo, tal urbanización. Entonces, esos son los updates que te pide el Google Maps. Y siempre andamos nosotros buscando, y ahora nos hemos vuelto dependientes de un teléfono para llegar. Mire, deme la dirección, hermano, tal y tal y tal. Y uno está inmediatamente, chas. A 500 metros, bájese no sé dónde. Al llegar a su derecha está su ubicación, su destino está a tantas yardas. Perfecto. Hoy, hermano, se nos hace más fácil llegar. Hoy se nos informa a través de estos devices cuál es la ruta más cerca para poder llegar. ¿Sabe usted qué tan exactos son estos? Que no solamente nos dice cuál es la ruta más cerca para poder... Fíjese que usted quiere ir a San Antonio, por ejemplo. Y te aparece la del 281 y te aparece la del 77. Entonces dice, por allá, te toma tanto tiempo, y te dice, mire qué cosa tan linda. Si nosotros sabemos usar esto sabiamente, podría ser una buena arma. Dice, ¿y cuántas horas? Y sobre todo, ¿cuánta gasolina podemos nosotros gastar? ¿Cuánto es el costo para poder llegar? Hoy se nos hace fácil, más fácil llegar, se nos informa que la ruta más cerca, la de menos tráfico, y por si fuera poco, hasta nos anuncia a nosotros de que en tal intersección, o de que en tal avenida, o de que en tal loop, en que tal puente, hay un accidente, y you might experience any delay. You must stop, because you might experience any delay. Nos dice inclusive los minutos que nosotros tomaremos para llegar a nuestro destino. Hermano, yo le digo, esto para mí es fabuloso. Esto para mí es maravilloso. Pero tenemos en nuestras manos algo que es todavía superior a eso. La palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos llegar a un buen puerto, si nosotros queremos llegar a entender y a comprender ¿cuál es verdaderamente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ya no leamos el Google Maps, leamos la palabra de Dios. El pasaje que acabamos de nosotros de leer, y al final, en el versículo que acabamos de dar lectura, en el versículo 10, dice así. Mire, qué interesante, en el 50:10, mire, qué importante esto. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe, esta es la palabra clave hoy, confíe en el nombre de Jehová, y aquí está, y apóyese en su Dios. Dos cositas que quiero explicar. Tenemos dos opciones, y cada opción nos llevará a nosotros a un destino distinto. Son dos opciones distintas, son dos opciones también distintas, y las consecuencias o los finales deben y tienen que ser diferentes. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros nos apoyamos en Dios, si nosotros le creemos a Dios, y si nosotros seguimos lo que dice Dios. Hermano, Él dice, ustedes no saben los planes que yo tengo para ustedes. Todo lo que yo tengo para ustedes es de bien. Hermano, qué padre de familia deseará el mal para su hijo. Qué padre de familia estará orquestando o fabricando, o armando, o poniendo un andamio para perjudicar a su hijo, para perjudicar a su hija. Dios no es así. Dios toda la vida va a ponernos por delante de nosotros todo aquello que va a servirnos para nuestro provecho. Y no solamente esto, ya no va a ser solamente para el provecho personal, sino que en el provecho personal lo van a disfrutar nuestros hijos, y como hemos leído muchas veces, y los hijos de nuestros hijos. Le conté hace 2 semanas a los estudiantes del seminario, por razones de tiempo no puse esta figura, pero esto es lindo. Y quiero que usted vea esto y se ponga a pensar. Hace 3 semanas murió en el camerino de un estadio en Italia, de un equipo de fútbol de la Fiorentina de Florencia. Murió un jugador llamado Astori. Entonces, los jugadores, los compañeros, se preocupaban porque su amigo no salía. Entonces, la costumbre hoy, los jugadores llegan y se bañan y se peinan y se visten. Y la costumbre, ¿no? Me imagino que después de 90 minutos de no tener contacto, ¿verdad?, con el teléfono celular. Han de haber dicho, este se haber quedado ahí con el móvil, con el celular y todo eso. Entraron y lo encontraron muerto. Astori se llama él, se llamaba. 31 años de edad. Y le dio un ataque al corazón de esos fulminantes y ahí quedó. Pero una cosa muy linda pasó. En el día del entierro, en el día del sepelio, el dueño del equipo vino y dijo, nosotros, el equipo, nos comprometemos a pagarle a su esposa y darle a sus hijos el salario que está ganando su esposo por el resto de su vida. Yo me pregunto, si los inconversos son capaces de hacer esto, ¿usted cree que Dios no será capaz de asegurarnos a nosotros el futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos y el futuro de los hijos de nuestros hijos? Digo yo, qué bárbaro, no son cristianos, pero hacen mejores cosas que los cristianos. No son cristianos, pero nosotros los cristianos deberíamos de aprender de lo que hacen estos inconversos. 31 años es muy pocos años. Una señora con dos hijos ha de haber quedado a la deriva. ¿Y ahora qué voy a hacer? El único ingreso que teníamos es el salario de mi esposo. Y claro, ellos no ganan poco. Son jugadores que te ganan 200, 300 mil dólares al mes. Te ganan 3 millones de dólares en el año. Y viene el dueño del equipo y dice, nos comprometemos con la familia y con papelito, ¿verdad?, que vamos nosotros a sostenerte a ti, a tus hijos, por el resto de su vida. Mire, vea el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Oiga, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y esta es la palabra, hermano, y apóyese en Dios. En ambas opciones que haya, que usted puede voluntariamente, usted puede apoyarse en Dios o no. Y de las dos opciones que tiene es esto. Si usted viene y se apoya, tiene la bendición de Dios. Si usted viene y no lo hace, usted sufre las consecuencias. Confiar en Dios es seguro que será de bendición. Esperar en Dios y depender de Dios es seguro que viene la bendición. Ignorarlo a Él es seguro que también su final será tormentoso. Entonces, no nos arriesguemos. Si a nosotros no nos gusta perder, si a nosotros no nos gusta conocer la miseria, si a nosotros no nos gusta estar y paga, y paga, y paga, y paga, y paga, y trabajo para esto y nunca salgo de mis problemas, lo mejor es empezar a confiar en Dios y a depender de Él. Promesa de dirección. Y todo esto está aquí. He tenido tantas bodas, he tenido tantas quinceañeras, y siempre les predico y siempre comparto con ellos. Tantos jóvenes que ahora están casados, tantos jóvenes que ahora están con sus familias. Y les digo, papi, o mi hijo, mira mi amor, o mira cómo le trato a los jóvenes que me permiten acercarse. No te apartes, hombre. Si te vas a ir de aquí, busca una iglesia. Si te vas a ir de aquí, incorporate en una iglesia. No dejes de servir, acércate, porque esta es la clave de todo esto. Te lo está diciendo. Hoy el hermano Francisco conoció de dónde vengo yo. El hermano Francisco estuvo allá, pues. Él me vio enfrente de 60, 70 muchachos balseros. Y allá estaban los balseros y andaba uno que decía, Tony Aguirre, tax collector, decía, porque como él me regaló todas las camisas de ahí del, todas las camisas de ahí del tax collector me regaló, andaba uno, ¿qué pasó, brother? Vaya, te da gusto. Te da gusto cuando te conocen, cuando te esperan. Te da gusto cuando entran a comer y están comiendo lo mismo que contigo. Y le dije, acá, estuve yo. Hermano escuchó el sermón. Hermano escuchó la reflexión, les compartí, les dije, yo le entregué mi vida a Jesús, yo le entregué mi corazón a Cristo y me fui para allá y aquí estoy, ahora vengo de regreso a este lugar para poderles entregar a ustedes tantas cosas que Dios me ha dado. Probamos, nos montamos en las balsas, probamos, nos fuimos para allá, al territorio guatemalteco, entramos sobre el puente, nos montamos en las balsas, regresamos, la pasamos bien y nos dimos cuenta, estamos bien aquí, hermano Francisco. Estamos bien. Dios nos ha traído aquí, Dios nos ha cuidado aquí. Aquí hemos dependido de Dios. Segunda promesa. Y voy a empezar con esto. El capítulo 51, versículo 1 al 5. Promesa de misiones. Mire, voy a mencionar algunas de las cosas que Pastor Francisco y su servidor vimos, porque me va a servir para ilustrar y algunas de las cosas que yo quiero que ustedes vean hasta dónde está llegando su influencia. En el capítulo 51, versículo 1 al 5, hay una promesa de la necesidad de hacer misiones y por qué Dios nos tiene a nosotros acá. Dice la Biblia, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oiga, el primer misionero del mundo, ¿sabe usted cómo se llamó? Abraham. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije. Y como dice la Biblia, esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz. ¿De dónde? De los pueblos. Oiga, 5. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación. Oiga, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Hace 5 semanas, hace 7 semanas que hemos venido y en cada una de estas noches hemos hablado acerca de la importancia de las misiones. Le voy a decir esto. Mientras yo estoy ahorita mismo predicando acá, nuestra iglesia está sosteniendo, aunque ahora está en su sueño, que muy se lo merece, nuestro misionero en España, el hermano Tobar, y su distinguida esposa, la hermana Silvia. Mientras yo estoy predicando acá, está a 45 minutos durmiendo el director ejecutivo de una organización de parte de la Convención Bautista del Sur, que estará el domingo con nosotros a las 10 de la mañana, a las 11:30, hablándonos acerca del bone marrow, de la columna vertebral, de la espina dorsal, de lo que sostiene a la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que son las misiones mundiales. Él viene a reclutar misioneros al seminario de Río Grande. Va a estar con nosotros el domingo. Mientras yo estoy predicando acá, le cuento que a unas 6 horas de acá está un misionero de la India que viene por un año a visitar a 70, 80, 100, 150 iglesias para hablar de la necesidad de hacer obra misionera en la India. Mire, nosotros nos encontramos en un punto bien, bien importante, bien, bien interesante en la historia de la iglesia. Están pasando unas cosas, pero hermosas. Dentro de las pruebas que vivimos, están pasando unas cosas muy lindas. Hay una promesa de misiones. El remanente del pueblo de Israel, porque era un grupo muy pequeño, se ha de haber sentido en la soledad al darse cuenta de que habían quedado tan pocos después que los tiempos de sus antepasados habían sido millones. Le narro esto. En los estudios de las semanas pasadas habíamos dicho que si la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, y hay alguna parte en el mundo donde hay seres humanos, ahí tiene que llegar el mensaje del Evangelio. Si la Biblia dice que en el cielo van a haber personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, tiene que llegar el Evangelio a toda parte. Si el Evangelio no llega a esas tribus donde no hablan nuestro idioma, en donde no hay una Biblia, ya no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros como iglesia, que nos encerramos que nos acobardamos, que nos acostumbramos, que nos acomodamos a pensar y a vivir solamente en el beneficio que yo tengo de haberle entregado mi vida a Jesús. El doctor Charles Spurgeon, The Prince of Preachers, dijo esto: cada cristiano es un misionero o es un impostor. Dios usó a Abraham para llevar la bendición a las naciones. Serás de bendición. Y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Por medio de una sola persona vino la salvación al mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de una sola persona, Abraham, vino la bendición a miles que Dios le había dado. Abraham no era judío. Abraham era idólatra. Abraham era extranjero. Era de Babilonia, de Ur, de los caldeos. Y de allá tuvo que traer Dios y sacar a un hombre que le creyera. Nuestra iglesia tiene literalmente dos ministerios muy lindos. Allá en Tapachula, en la frontera con Tecumumán, con los balseros. Quiero agradecer a varias imprentas, a varios hermanos de aquí de nuestra iglesia que hicieron donaciones para poder comprar lo que llevamos. Tenemos un comedor que estamos apoyando al pastor Miguel Ulloa, y hay varios patrocinadores ahora. Iglesias en su Chiapa, donde hemos arreglado todo lo que son sus baños, su comedor, un aula que era de escuela dominical, ahora es una habitación lindísima para albergar a 6-7 misioneros. Estamos por remodelar otras áreas también por allá. Y yo regreso y me encuentro que tengo 120 pares de zapatos para regalar. Y me encuentro yo que vengo de por allá. Gastamos varias plata, Francisco. O sea, no fue barato ir. Y venimos de allá y me encuentro que me van a dar 150 cenas todos los días que yo quiera. Me vengo y regreso de por allá y nos encontramos en que nos van a dar Meal on Wheels para asistir a todos los ancianos del barrio, de las colonias de Bronzeville. Vamos a necesitar vehículos. Vamos a necesitar gente que venga con pasión, con ganas, con gusto, a agarrar esas cenas e ir a donde están las ancianitas, donde están los ancianitos, y llevarles su tray, llevarles su bandejita y decirles: bon appétit, tengan una buena cena. Cada cristiano es un misionero. O como decía Spurgeon, o somos impostores. Dios escogió a Israel para ser la luz de las naciones. Dios envió a un solo hombre, a Jesucristo, para dar las buenas nuevas del Evangelio, pregonar la libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, y por medio de Cristo, de una sola persona, vino la salvación a todo el mundo. Mire qué interesante esta frase, este quote de John Mott. La obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar adelante. Oiga, es su principal y más importante tarea. The most important thing that we do in church is missions. No es venir a la iglesia. No es cantar. No es enseñar la escuela dominical. No es predicar detrás del púlpito. La obra más importante de la iglesia es la obra misionera. Y hay una frase fuerte. La usamos cuando comenzamos nosotros. Y por eso la vuelvo a usar, porque el día de mañana comenzamos ya de lleno con nuestra nueva iglesia en Río Hondo. Esta frase y esta figura la usé allá en Río Hondo. Dámela, por favor, la próxima. Cuando comenzamos Río Hondo, hace un mes, John MacArthur dice esto: la única razón por la cual nosotros estamos aquí abajo en la tierra es porque en el cielo no podremos evangelizar a nadie. The only reason we've been left here by God, by our Lord, is because in heaven we won't be able to share the gospel. There's no need. Dios escogió a Jesús para salvarnos, a Abraham para bendecir, a Israel para hacer la luz a las naciones, y Dios ha escogido a la iglesia para llevar el evangelio a las naciones. Me llamaba el pastor Francisco el día de ayer y me dice: pastor, hay un movimiento misionero aquí en la ciudad y van a tener una conferencia. Hoy me llamó una representante de ellos. Es el día 21 de abril, me dice, es un sábado a las 4 de la tarde. Le digo, yo no voy a estar acá, pero el hecho de que yo no esté acá, eso no impide de que ellos puedan congregarse. No tienen local, son más o menos 200, 300 personas, una reunión de una hora y media. Le digo, con mucho gusto. ¿A qué vienen? A planificar. ¿A qué vienen? A organizarse. ¿A qué vienen? A poner la agenda como iglesias para hacer misiones. Íbamos con el pastor Francisco, con todo el equipo de pastores, desde la ciudad de Tapachula hacia una ciudad que se llama Talismán, que es la frontera de Chiapas con Guatemala. Y empezamos a ver kilómetro y kilómetro y kilómetro, tal vez cuatro no, pero trece. De carros y carros y carros y carros y carros y carros y carros. Y la pregunta, ¿y esto qué es? Eran todos los transmigrantes que vienen de California, de Nueva York, de Connecticut, de Delaware, que vienen de todas partes de los Estados Unidos, que vinieron a comprar vehículos y se van hacia Centroamérica. Tienen que pasar, tienen que pasar 72 horas esperando que le den el clearance para salir del país, sin ir al baño, sin bañarse, sin poder comer porque no pueden dejar su vehículo. Dije, hermano, bingo. ¿Te imaginas acá un ministerio? Que vengamos con una pickup y vengamos con 800, 700 botellas de agua, con 300 y 500 sándwiches, y que vengamos con unas toallitas, y que vengamos con un Nuevo Testamento y un tratadito. No se pueden mover. Tienen que escuchar el Evangelio. There's no choice. No se pueden salir de su carro. No se pueden salir de su carro, no se pueden mover. Tendrían que escuchar el Evangelio. Y nosotros acá, chévere, que en el culto, ya esperando, ya se pasó 10 minutos el problema, tengo que ir. Ese es el problema nuestro. Nuestra mente no está sintonizada con Dios. Ese es nuestro problema. Y hay una promesa: si no lo hacemos nosotros, somebody else will do it. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. En este momento de solemnidad, de reverencia delante de ti, queremos pedirte, Señor, que nos perdones. No hemos abierto bien los ojos todavía. No hemos abierto bien la mente todavía. Hay corazones cerrados todavía. Aún nuestras propias iglesias. Pedimos, Señor, que uses a esta tu iglesia y a las que quieren hacer la obra tuya, Señor, que tú les proveas de todos los recursos para poder alcanzar a los que tú quieres que sean alcanzados. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.